Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Esta mañana estamos aquí para presentar una nueva edición trimestral del programa Leer, Pensar, Imaginar. Como sabéis, es la programación que tenemos en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci, que continuamos este 2017, este primer trimestre, y que en esta ocasión, en este trimestre del año, aparecen 30 actos culturales muy variados. Presentaciones de novelas o libros de relatos, poesía, conciertos, debates, conferencias, cine, teatro, danza, ciencia, filosofía, ecología, actividades infantiles, etcétera. Podemos decir que es el programa de los más completos, bueno, el más completo de los que tenemos hasta ahora. Y queremos seguir pues cada vez completando más este tipo de programas. Me acompañan, por eso esta mañana aquí, Pilar Fernández, escritora, Esther Baeza, que todos conocéis, directora del FIC, y Antonio Soler, de Nueva Cultura por el Clima. Porque, como ya es marca de la casa, el programa es fruto de la colaboración. De la colaboración no solo de distintas concejalías, como Igualdad, Servicios Sociales, con la Universidad Popular, sino también con otras instituciones públicas, como las dos universidades públicas que tenemos en la región, y asociaciones como esta de Nueva Cultura por el Clima, la Plataforma de las Artes Escénicas de Cartagena, la Asociación de Memoria Histórica o diversas editoriales. También, como es conocido, ha sido el primer programa, aunque no el único, porque ya estamos trabajando para hacer todos los programas de esta manera, en la que la igualdad se tiene muy en cuenta, la igualdad de género en la cultura, que creemos que es muy importante. Y por ello ninguno de los géneros está representado por debajo del 40%. Por este motivo, además, tenemos que decir que estamos de enhorabuena porque hemos sido galardonados con el premio Lechuza, que otorga el colectivo Más Mujeres, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y ahora, respecto a las propuestas concretas del programa, quiero decir que considero que ofrecen un gran interés y calidad, no solo por el tipo de actividades, sino también por los invitados con los que vamos a poder contar, los invitados y las invitadas con las que contaremos. Así, este trimestre vamos a tener la oportunidad de acercarnos a temas tan de actualidad y tan trágicos como el tema de los refugiados en Europa, a través de actos como el ciclo Relatar la huida, Pensar la acogida y Construir la hospitalidad, que se hace en colaboración con el Plan Refugium de la Universidad de Murcia y el programa Cartagena Piensa. También vamos a volver a hablar de la Nueva Cultura por el Clima a través de la proyección de un muy recomendable, de muy recomendables películas, documentales y el conocimiento de experiencias y proyectos para hacer frente a ese cambio climático que estamos viendo ya que es una realidad y sobre lo que ahora dirá algo más Antonio Soler, presidente de la Asociación Nueva Cultura por el Clima. Diversos actos también tendrán motivo con el 75 aniversario de la muerte del poeta oriolano Miguel Hernández. Como ya anunciamos, Cartagena la hemos declarado territorio hernandiano y hay algunos actos ya en este programa. También el Día Mundial del Teatro y la celebración del Día Internacional de la Mujer se verán reflejados en estas propuestas de actividades. Además, reflexionaremos sobre la relación del arte en la sociedad y sobre la construcción social de la cultura y la construcción cultural de la sociedad, recogiendo actos del programa también Una educación para el siglo XXI y una exposición sobre postales educativas. Ya sabéis la relación tan importante de la Universidad Popular con la educación y por eso también este tipo de actividades. Sendas mesas redondas abordarán la relación del cine con las mujeres o la situación de la dramaturgia como género literario. También habrá conferencias sobre temas como la poesía, la educación infantil o la epigenética. Vamos a continuar, como en otras ocasiones, presentando novedades editoriales que tienen muchos casos relación directa con Cartagena, desde el libro ganador del premio Setenil a otros autores de dentro y fuera de la ciudad. Y entre los conciertos, entre las actividades musicales, quisiera mencionar el de flamenco de Julián Pérez Páez, dedicado a Miguel Hernández, o el de Alondra Bentley, a la que precederá la joven cantautora cartagenera Lele Terol y que tendremos en relación a los actos del Día de la Mujer. El programa recoge, además, diversos talleres y actividades infantiles. Como sabéis, es muy importante siempre acordarnos de esa población, de las más pequeñas y pequeñas de la casa, que también tendrán actividades y que se ven recogidas en este programa. Como digo, los participantes son más de 70 invitados que provienen de todas partes, desde la propia Cartagena incluso a otros países. Y entre ellos hay destacados pensadores, investigadores, poetas, novelistas, dramaturgos, cineastas, etcétera. Y bueno, ahora, para hablar un poco más de esta cantidad de actividades que tenemos en tres facetas diferentes, pues ya paso la palabra a Pilar Fernández, escritora, que nos hablará un poco pues de estas actividades que vamos a tener en torno a los libros.
Gracias. Hola, buenos días. A mí me han invitado como escritora para presentar mi segunda obra, que me hace realmente feliz porque aparte de ser una escritora de aquí de la ciudad, la editorial que lo edita también, es Malbec Ediciones, que también es una editorial de aquí, de esta ciudad. Y el programa cultural es, me parece impresionante, porque no solo da cabida a la literatura, da cabida a todo tipo de expresión cultural. Y es algo que es de alabar. Y es de alabar porque trae gente de fuera, pero también piensa mucho en la gente que estamos aquí, que trabajamos en esta ciudad, que intentamos hacernos un hueco, pues en mi caso, por ejemplo, en la escritura. Decir que también es de alabar el papel que hace en la equidad de género, que me parece muy importante que todos tengamos nuestro hueco, tanto hombres como mujeres. Y en relación con mi libro, será la segunda novela que va a editar, como digo, Malbec Ediciones, y será el 28 de marzo. Y está todavía por preparar, estamos terminando de corregir y dejando la lista para que quede todo perfecto.
Muy bien, muchas gracias, Pilar. Y ahora pasamos la palabra a Esther Baeza, que nos hablará un poco de las actividades y de las mesas que modera ella.
De acuerdo. Muchas gracias, David. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, a la Concejalía de Cultura por permitir que el festival, de alguna forma, sea parte de este interesantísimo programa. Como bien decía nuestra compañera, realmente se han escapado muy pocas vertientes y muy pocos aspectos de todo lo que se pueda leer, pensar y todo lo que se puede imaginar hoy en día. Así que mi agradecimiento por parte del festival, evidentemente. Lo comentaba David y yo someramente os hago un apunte. Habrá una mesa redonda, un debate sobre arte y sociedad, quién transforma a quién, que será el jueves 26 de enero. Y en este debate, donde participarán el artista Ángel Aro, la profesora de Estética y Teoría de las Artes Francisca Pérez Carreño o José Manuel Chacón, arquitecto, y yo como directora del festival, en esta mesa moderada por Luis González Adalid, hablaremos precisamente de eso, de cómo influye el arte en la sociedad y la sociedad en el arte, analizado desde diversos puntos de vista de diversas disciplinas artísticas. Con motivo también de las actividades que se celebran en torno al Día de la Mujer, el 9 de marzo, tendrá lugar una mesa redonda, que yo estoy convencida de que va a ser muy interesante, llamada Cine y Mujeres, el techo de celuloide. Y digo que va a ser muy interesante porque se va a analizar la figura de la mujer desde dos aspectos. Desde el aspecto de personaje dentro del cine, cómo el cine habla de las mujeres, cómo las trata, y desde el aspecto de la mujer en la industria cinematográfica, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones muy importantes porque tenemos mucho que decir en ambas, y para ello estarán Eva Libertad, Cecilia Ibáñez y Ana Belén Baeza, que son tres reconocidas cineastas, y yo tendré el gusto y el placer de moderarlas y sobre todo de escucharlas. Por lo que respecta a las películas que se van a proyectar, pues yo creo que están magníficamente escogidas, porque una película puede servir como punto de partida para hacer luego una mesa, un debate, un coloquio posterior, ¿no? Y puede ilustrar muy, muy, muy bien de qué se va a hablar. Entonces, tenemos tres películas. La película Mañana, que es una película que ganó el Premio César al Mejor Documental y que nos habla del cambio climático, pero no solamente poniendo el acento en lo que está mal y en los errores, sino también dando soluciones, que yo creo que eso es muy, muy, muy interesante. Esto está dentro del programa de Cartagena Piensa, también organizado con Nueva Cultura por el Clima. El viernes 17 de febrero se proyecta la película Orígenes, una peli que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Sitges. Una película de Mike Cahill, un director de culto, y esta es la última película que ha hecho, y muy interesante, que va a servir para ilustrar una charla-coloquio sobre la epigenética y sus implicaciones en la vida cotidiana. Y, al fin, el 17 de marzo, Un banquete en la basura. Un banquete en la basura es una película, un documental canadiense del 2014 que recoge todo lo que los desperdicios de esta sociedad de consumo, los desperdicios literalmente, ¿no? Revuelven la basura, busca, y se quedan absolutamente alucinados los realizadores de esta película de las cosas que se desechan, ¿no? Hasta el punto que ellos intentan vivir solamente de lo que encuentran en la basura. Y a partir de esta película se desarrollará la mesa redonda de iniciativas para la sostenibilidad real de nuestra sociedad, energía, alimentación y economía, también organizado por Cartagena Piensa y Nueva Cultura por el Clima. Es decir, el tema del cine como soporte y como forma de ilustrar estos problemas que nos atañen a todos y que nos implican a todos también está, bajo mi punto de vista, magníficamente escogido y seguro que va a funcionar muy bien. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Esther. Y ya para terminar, Antonio Soler, de la Asociación Nueva Cultura por el Clima, explicará un poco esas actividades que va a haber.
Muchas gracias y Sí, ok. Pues muchas gracias y desde luego felicitar a David como concejal y a Patricio como persona, por lo menos para mí, conocedora, que sé que sois un equipo, pero por lo menos con Patricio es con quien tenemos siempre la comunicación. En primer lugar, por el conjunto de actividades, que realmente es sorprendente y muy atractivo, y más en particular por contar con nosotros para organizar la parte más medioambiental, el ciclo Nueva Cultura por el Clima. Como bien se ha presentado, aprovechamos dos documentales para enmarcar una situación que luego intentamos, a través de los ponentes, traer a un ámbito más local. Nosotros lo que hemos propuesto es una primera mesa, en la que digamos, vamos después del documental de mañana, donde intentamos abordar algo que es totalmente imprescindible, que es plantearnos ya la adaptación a las cuestiones que están cambiando debido al clima. Lo cierto es que vivimos en una sociedad donde, aunque ahora mismo redujéramos nuestras emisiones a cero, aunque dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, la inercia del clima ya está provocando una serie de cambios que son inevitables. Un municipio como Cartagena, tomo por ejemplo el estudio que hicimos para Mazarrón, un municipio como Cartagena es que reúne todos los campos que debemos abordar en cuestiones climáticas. Tenemos un problema, por ejemplo, con la subida del nivel del mar, que afecta a un pilar económico de este municipio, como esto, el sector turístico, sin duda. Afecta, por ejemplo, lo estamos viendo muy claramente, a los patrones que condicionan la agricultura. El invierno pasado tuvimos un invierno muy suave que provocó que en muy poco tiempo florecieran muchísimos cultivos, provocando pues un desabastecimiento en la época en que no habría cultivos y un exceso de oferta en el momento en que está todo saliendo al mercado. Tenemos problemas como, por ejemplo, el tema del agua, esas lluvias torrenciales que tenemos en ocasiones y luego periodos muy largos de sequía. Realmente estamos ante un desafío enorme que además afecta muchas veces a cosas tan directas como es la sanidad, los problemas de salud, ¿no? Con nuevas enfermedades emergentes que ponen en compromiso, ponen en desafío a los sistemas sanitarios. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que coger el toro por los cuernos. No podemos seguir mirando para otro lado. Hay que empezar a pensar que nuestra sociedad tiene que ir cambiando algunas cosas. Y en ese sentido, el primer debate que traemos es un debate sobre adaptación. ¿Qué debemos hacer para ir haciendo que nuestra sociedad sea mucho más resistente a un clima que sin duda está cambiando? La segunda jornada en la que participamos, que viene enmarcada también en el documental de la comida en la basura, pues la verdad es que la película está muy bien elegida, porque si hay una cosa que caracteriza a nuestra sociedad en el siglo XXI es la sociedad del desperdicio. Y creo que esto no nos sorprende a nadie, la cultura del usar y tirar, la cultura de compro comida y luego no la consumimos, acaba en la basura. La cantidad de alimentos que acaban desde los estantes de los supermercados porque han pasado la fecha de consumo recomendable. En fin, vivimos una sociedad tremendamente despilfarradora. Nosotros lo que proponemos en esta segunda jornada es abordar tres cuestiones fundamentales. La energía, a través de la iniciativa que hemos puesto en marcha de una cooperativa para comercializar exclusivamente electricidad de origen renovable comprada, además, en la región de Murcia y en el sur de Alicante, lo cual nos permitiría a todos como ciudadanos reducir enormemente lo que es la huella de carbono de nuestro consumo de energía. En la medida en que produzcamos energía, sobre todo solar, que es la que en esta región, pues no nos cabe duda, con 300 días de sol al año, lo que es una pena es que no tengamos todos nuestros tejados llenos de energía solar, ¿no? Produciendo energía a nivel local, consumiéndola a un nivel cercano, reducimos nuestra huella de carbono, reducimos nuestras pérdidas de energía y conseguimos que, bueno, pues esa parte inevitable de energía que tenemos que consumir tenga un impacto ambiental muchísimo menor. Hablamos también del tema de la alimentación. No solemos ser conscientes, pero la producción industrial de alimentos lleva consigo una huella ecológica realmente disparatada. Cuando vamos a un supermercado, si nos ponemos a ver de dónde traemos las verduras, las frutas, los productos alimentarios, podemos quedarnos y decir, bueno, traemos los kiwis de Nueva Zelanda, que no podemos traerlos de más lejanos. Traemos las pipas, por ejemplo, de Argentina, ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Realmente la huella de carbono del transporte de muchos alimentos y el propio proceso de producción, la energía necesaria muchas veces para la conservación, lleva consigo pues que tenemos que replantearnos que la alimentación no solamente tenga que ser con menor huella ecológica, es que debemos alimentarnos de un modo mucho más sano, debemos ir dejando un poquito ese enorme consumo de carne que tiene una huella ecológica descomunal en el conjunto del planeta y de paso pues estar mucho más sano, lo cual pues desde luego nuestro cuerpo y el sistema sanitario desde luego lo puede ver agradecido. Y por último hablamos de temas de economía como es la moneda social. Y bueno, ¿qué tiene que ver la moneda social con el clima? Pues sobre todo tiene que ver formar sociedades donde la economía sea mucho más local. Hoy en día, voy a poner un ejemplo del tema de la energía. Compramos la energía, por ejemplo, a grandes empresas en nuestro país, pero la inmensa mayoría del dinero de esas empresas no se va a quedar en España. Las principales empresas, Iberdrola o Endesa, por decirlo de ellas, no son ya españolas. Nuestro dinero acaba saliendo de nuestro país. Y eso es un dinero que se va, un dinero que se pierde. Cuando, por ejemplo, hacemos importaciones energéticas, pues ocurre lo mismo. Una dependencia del 80% de nuestro país supone que la mayoría del dinero que nos gastamos al comprar gasolina o al comprar gas natural, pues se va fuera de nuestro país. Nosotros lo que apostamos es que la economía debe ser más local y, en ese sentido, la moneda local, que hay muchas, pero en la región de Murcia tenemos el OSEL, la moneda local ayuda muchísimo a que esos recursos económicos cambien de manos, pero cambien de manos en un aspecto más regional, lo cual beneficia a la renta de las familias, beneficia a las pymes y al final hace que nuestro dinero se quede lo más posible dentro del ambiente en el que vivimos. Yo felicitar de nuevo y dar muchas gracias por haber sido invitados y que no sea este último ciclo, sino que podamos repetirlo durante mucho tiempo. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres y ya con esto terminamos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, creemos que son necesarios. Además, sabéis que por el cine central también el ayuntamiento empujó en su momento. Creemos que es necesario y en eso estamos luchando. También el presupuesto del ayuntamiento es mucho más pequeño al de una comunidad y, por lo tanto, bueno, esperemos que el cine central, ya que lo ha adquirido la comunidad, pronto se pueda poner y podamos trabajar en él, porque es necesario. En una ciudad como Cartagena, por ejemplo, no tenemos un teatro municipal y eso es, pues, un desastre. Lo que pasa es que lleva mucho dinero y el ayuntamiento lo hemos encontrado de una forma que es difícil por el presupuesto, pero estamos en ello y estamos viendo, porque creemos que es necesario. Es necesario que tengamos más espacios en los que se pueda hacer cultura y, bueno, también utilizar por ahora los recursos que tenemos, pero seguir apostando por eso, por buscar más espacios.
No, es más un concepto, porque realmente acuñar una moneda es algo francamente complicado. Es más un concepto en el cual yo, por ejemplo, puedo prestarte un servicio. Yo personalmente me dedico a la educación ambiental. Yo presto un servicio en el cual yo cobro en moneda local. Y esa moneda local queda fijada en un registro y yo con esa moneda local puedo pagar otro servicio. Esa persona que recibe la moneda local puede a su vez recurrir. Entonces vamos creando un banco virtual, pero que al final es real porque hay un intercambio real de bienes y servicios, pero no es una moneda acuñada como tal. O sea, no hay un papel, no hay un billete. Es un concepto más virtual, pero que al final, bueno, realmente vivimos en un mundo virtual. Pagamos con una tarjeta de crédito, recibimos el dinero en nuestra cuenta, es una cuenta... Claro. Hay una gran ventaja en este tipo de monedas virtuales y es que el dinero negro desaparece. Es que el dinero negro deja de fluir, desaparecen los billetes morados, los de 500 euros, ¿no? Al final, todo queda registrado en una cuenta bancaria y, bueno, pues igual que pagas en euros, pues queda registrado. Por ejemplo, en la región de Murcia es el OSEL, quedan registrados en OSELES y es una iniciativa que es exitosa en la medida en que cada vez más gente y más locales, más comercios participan de ella.
Sí, sí, sí. Lo tienes en el programa perfectamente, que no lo he... Sí, sí, entonces, pues comentaba eso, que me parece que es la mejor forma de meter en situación, antes de una charla, de un debate, de un coloquio, de meter en situación al asistente, ¿no? Porque son películas muy bien elegidas, como te decía, y que creo que pueden expresar perfectamente de qué se va a hablar y ofrecer puntos de vista muy interesantes, ¿no? A ti.
Bueno, pues nada, si no hay nada más, muchas gracias por todo, por asistir.